anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss. Como lo prometido es deuda, igual que hicimos en el día de ayer, tenemos en nuestro estudio de Onda Madrid a Marta Bruna. Es odontóloga y secretaria del Departamento de Odontología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien agradecemos que esté con nosotros también este domingo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ayer estábamos comentando la importancia de la salud bucodental, que habíamos abandonado hasta cierto punto como consecuencia de la pandemia, y estuvimos repasando algunas de las áreas de conocimiento de esta disciplina, la odontología, que merece la pena tener muy presentes, más allá de los consejos habituales de por qué es tan importante que cuidemos la salud de nuestros dientes. Y claro, cuando hablamos de esas áreas de conocimiento y de los cuidados que debemos hacer, para aquellos que no nos hayan escuchado en la mañana del sábado, ¿por qué es tan importante, doctora, que cuidemos nuestros dientes, la de nuestros hijos y también la nuestra, la de los adultos?
Claro, cuidar los dientes es muy importante para funciones obvias de hablar, masticar, obvias, pero muy importantes, porque si no podemos comer, no podemos crecer y no podemos sobrevivir. Y luego, además, hay importantes patologías de la cavidad oral que pueden agravar condiciones sistémicas tan importantes como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes.
En el día de ayer nos comentaba usted un concepto que yo creo que habíamos escuchado pocas veces, y es el hecho de que usted hablaba de que los dientes se pueden curar. ¿Cómo se pueden curar? Porque es cierto que ha avanzado mucho la medicina en los últimos años. En algunas especialidades es algo notorio, como es el caso de la cardiología, de la oncología, pero también en el ámbito de la odontología. ¿Qué es eso de curar el diente?
Claro, tenemos a nuestra disposición materiales bioactivos que en determinadas condiciones, además de tener una acción antimicrobiana, tienen un efecto de curación, de remineralización, por un intercambio de iones que se hacen entre el material y el tejido que queda en el diente. Luego, además, en el futuro de la odontología, ahora hay muchos estudios, llevan ya tiempo, pero hay muchos estudios que están hablando de regeneración dental a través del estudio de las células madre.
Ajá. Regeneración dental. Otro concepto que estamos anotando para que no se nos olvide. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, ¿podemos recuperar el diente cuando tenemos algún problema de salud que nos amenace con perderlo?
Eso están haciendo estudios y llevan tiempo investigando y cada vez más, pero el objetivo es, las investigaciones tienen con objeto detectar o hacer o trabajar con células madres que pudieran formar tejidos, incluso tejidos dentarios o el propio diente.
Ajá. La verdad es que, claro, estamos hablando de una medicina, también en el ámbito de la odontología, una medicina personalizada y de precisión.
Efectivamente, personalizada y de precisión. En el futuro de la odontología, todo esto va encaminado a partir desde una prevención individualizada hasta un diagnóstico, que por supuesto que el diagnóstico es individual, pero a tratamientos individualizados.
Y para conseguir esa odontología, digamos, de personalizada y de precisión, estamos hablando de utilizar nuevos materiales. Nos hablaba los materiales bioactivos. Y también la aplicación, no sé si tiene algo que ver o no, de la inteligencia artificial, ¿se podría utilizar para mejorar los tratamientos en alguna patología?
Claro, el futuro de la odontología va de la mano de la digitalización de la odontología, de la odontología con mayúsculas, del futuro, de el uso que ya lo estamos utilizando en las consultas, de herramientas digitales que nos ayudan tanto a comunicarnos con el paciente, a comunicarnos entre compañeros y a realizar diagnósticos muy precisos y efectivamente muy precisos tratamientos también.
Doctora, claro, hay algo que a veces no siempre tenemos la mejor información los ciudadanos, por ejemplo, y tiene que ver, guarda relación con la esto de la digitalización y de la utilización de las modernas tecnologías para hacer esa medicina de mayor precisión y personalizada. Y es que cuando, por ejemplo, una persona se tiene que poner un implante y dice, bueno, pues ya está, me ponen el implante, recupero mi diente y me olvido. Puedo abandonarme en el cuidado de los dientes porque, como es postizo, por entendernos, no necesita cuidados. Y eso es un error.
Eso es un error muy importante, porque los dientes son estructuras muy duras, preparadas para soportar fuerzas muy intensas, y hay que cuidarlos. Igual hay que cuidar los implantes, porque están sometidos a fuerzas, están sometidos a situaciones que pueden cambiar y están insertas en un hueso y en unas encías que hay que cuidar.
Ajá. Porque si no, se corre el riesgo de generar en ese entorno a ese implante infecciones que pueden ser graves.
Pueden ser graves, igual de graves que las generadas en un diente con más gravedad, porque el paciente, ajá, tiene el sentimiento de que es suyo.
Claro.
En ese sentido, pero vamos, con la misma gravedad que un diente natural.
Pues ya sabemos algo más, así que remarcamos este mensaje de prevención. Que se haya hecho un implante no quiere decir que pueda abandonarse, sino que tiene que cuidar ese implante tanto como si fuera un diente natural. Y, por tanto, estaría bien que el cepillado, por ejemplo, que comentábamos en el día de ayer, se hiciera de la misma manera. Vamos a continuar con otros asuntos, pero ahora hacemos un alto mínimo en el camino. Les dejamos con unos mensajes que seguro que les van a interesar y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Dos años de esperanza.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Marta Bruna, odontóloga y secretaria del Departamento de Odontología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estábamos hablando de la importancia de esa medicina de precisión y personalizada que también tiene y está en pleno vigor en el ámbito de la odontología y de la odontología del futuro. Y justamente cuando hablamos del futuro, claro, tenemos que hablar de las herramientas que nos permiten y que les permiten también a los profesionales y a los ciudadanos, pues, conocer más sobre nuestra salud. Pero no siempre acudimos a consultar al mejor lugar a través de Internet o a través de redes sociales, y es posible que podamos cometer errores si no estamos suficientemente alertados. Y tendríamos que hablar de esos servicios de ortodoncia invisible que se venden a través de Internet y que seguramente no tienen el asesoramiento científico de los profesionales de odontología, que son ustedes. ¿Qué está pasando?
Claro, las herramientas digitales, pues tanto para los usuarios a través de cepillos inteligentes o para la propia práctica ortodóntica o odontológica general, son fundamentales, muy necesarias y han venido a traernos muchísimas ventajas. El problema está en ciertos tratamientos que la gente adquiere sin la adecuada supervisión de un profesional o supervisión mínima.
Ajá. ¿Y como qué tipo de tratamientos? ¿Estos que comentamos de ortodoncias invisibles, por ejemplo?
Claro, ahora han empezado a realizarse estos tipos de tratamientos invisibles que el paciente, mediante una técnica diagnóstica, como puede ser un escaneado de la boca, lo envía y con muy poco asesoramiento de un profesional recibe el tratamiento en su casa y él lo va realizando. Es un intercambio de alineadores, de férulas transparentes. Uh-huh. Y el gran problema es que no está supervisado por un ortodoncista, por un profesional de la odontología.
Eso nos lleva a situaciones en las que muy probablemente gente que pueda hacer este tipo de procedimientos, así digamos por su cuenta, seguramente si la cosa va mal tengan que acudir a un odontólogo y tratar de restaurar lo que se ha hecho mal, imagino será más complicado que hacerlo de inicio.
Claro, es que es lo que hablábamos antes. La ortodoncia no es solo alinear dientes, es dejar los dientes en una posición adecuada dentro de sus bases óseas y de una manera determinada para que puedan cumplir con las funciones oclusales, de la masticación, del habla y demás. Entonces, el hecho de tener estos tratamientos sin una adecuada supervisión puede dar lugar a riesgos de que la mordida no termine bien, riesgos para la articulación, temporomandibular o riesgos para los dientes u otros riesgos importantes, como puede producir problemas cervicales, dolores de cabeza, mareos o vértigos.
Ajá. Bueno, pues es decir, eso nos lleva a destacar una vez más que lo importante en el ámbito de la salud es consultar al especialista, al que mejor sabe. Y el que más sabe en el caso de la salud bucodental son ustedes, los odontólogos, y convendría que nos fiáramos más de ustedes y no tanto de lo que aparezca en redes sociales o en Internet, ¿no?
Claro, porque los colegios de odontólogos y las sociedades profesionales están muy al día y siempre dando buenas recomendaciones y recomendaciones seguras y fiables.
Claro, y otra cuestión, ha comentado, más allá de los riesgos de Internet, que todos los conocemos también en el ámbito de salud, ha comentado algunas palabras que guardan relación con esto que todos estamos empezando a asimilar de una manera muy rápida, que son los autocuidados de salud y fiarnos de determinadas herramientas, a veces son aplicaciones, a veces son dispositivos tecnológicos. Ha hablado del cepillo inteligente. A ver, ¿cómo es eso del cepillo inteligente? Porque ya vamos viendo que cada vez más ya no utilizamos ese cepillo, digamos, convencional de toda la vida, sino que nos fiamos de los cepillos eléctricos, por ejemplo, o electrónicos. ¿Esos son los cepillos inteligentes o hay otros más avanzados?
Claro, existe una amplia variedad en todos estos cepillos eléctricos, sónicos, inteligentes. Siempre lo adecuado es que cada odontólogo recomienda a cada paciente el cepillo más adecuado para su situación, porque los hay. Estos cepillos inteligentes, conectados a una aplicación, lo que hacen es un rastreo de los dientes y van viendo, lo que van a hacer es ayudarnos a cepillarnos los dientes. Analizan igual los dientes que hemos cepillado o las superficies que nos hemos pasado para que podamos volver atrás, y también analizan la intensidad con la que nos cepillamos. Pero en cualquier caso es el mejor nuestro odontólogo el que nos puede recomendar cuál es el cepillo más adecuado para cada uno de nosotros.
Ajá. Claro, porque si usted tuviera que hacer una recomendación genérica, ¿recomendaría al común de los ciudadanos utilizar un cepillo eléctrico o un cepillo manual de los de toda la vida?
El cepillo eléctrico siempre va a ser más eficaz, pero hay que utilizarlo bien, porque si no pierde sus propiedades. El cepillo manual de toda la vida, pero también específico, porque tenemos una amplia variedad de cepillos, más grandes, más pequeños, de mayor dureza, de menor dureza, siempre nos lo va a recomendar nuestro odontólogo. Por ejemplo, en los niños los cepillos eléctricos están muy bien, pero también conviene que no pierdan esa habilidad manual y que no la perdamos ninguno por si en alguna circunstancia no los podemos utilizar.
Claro, y eso significa que también ustedes tienen que hacer una labor o continuar haciendo con mayor intensidad una labor de pedagogía en las consultas, ¿no?
Sí, es muy importante. Les tenemos que dedicar las primeras consultas, deben ser consultas importantes en las que invirtamos mucho tiempo en ver lo que le preocupa a nuestro paciente, en diagnosticar a nuestro paciente y en ver cómo puede mejorar y, lo más importante, lo que le está llevando a esa situación, que no le vuelva a pasar.
Porque, claro, cuando ustedes observan un problema en la cavidad oral, claro, más allá de lo que ustedes puedan hacer en el momento puntual, es dar los consejos para evitar que eso vaya a más o para que se cure definitivamente.
Por supuesto, porque muchas veces tenemos que entender, por ejemplo, la caries como una enfermedad de la cavidad oral, no como una lesión puntual. Puede ser una lesión puntual o puede ser una verdadera enfermedad porque afecte a muchos dientes. Entonces, nosotros podemos restaurar esas lesiones, pero nuestra función, no me atrevo a decir si más o menos, pero muy importante, es ver qué pasa para que se cure la enfermedad y que todo lo que hagamos se mantenga en el tiempo.
Y en ese sentido, cuando hablamos de una enfermedad como la caries, ¿qué importancia tiene la saliva, que cada uno de nosotros es muy particular? Hasta el punto que en algún momento se llegó a investigar justamente la saliva para preparar una suerte de vacuna para evitar la caries.
Claro, existen ahora mismo pruebas diagnósticas de saliva que nos ayudan a saber si nuestra saliva puede hacernos padecer más o menos caries.
Ajá. Bueno, pues ya ven que es importante prácticamente todo de lo que estamos hablando en el día de hoy, que también hicimos en el día de ayer respecto a la salud bucodental. Si es importante que nos cuidemos, también es importante en qué manos ponemos nuestra salud bucodental, y para eso hay que hablar de la formación. Y ese es un asunto que vamos a tratar enseguida después de esta pausa publicitaria. Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Marta Bruna, odontóloga y secretaria del Departamento de Odontología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y hablando de las nuevas tecnologías que se utilizan tanto por los ciudadanos para mejorar nuestra salud bucodental, y también de las nuevas tecnologías que se deben aplicar en el ámbito de la educación y de la formación de los futuros odontólogos. Estamos hablando de nuevas tecnologías, doctora, claro, en este tiempo de pandemia las videoconferencias, las videoconsultas han sido una herramienta que se ha empezado a utilizar y que ha hecho que ya se plantee como algo que se va a quedar en muchas consultas. Pero los ciudadanos tampoco estamos acostumbrados y creo que ustedes, los especialistas, tampoco, con lo cual habría que formar, entiendo, a los profesionales de la salud, a los médicos y a las enfermeras, básicamente, de forma muy especial, en la utilización de estas nuevas herramientas, y también a los ciudadanos, porque no estamos acostumbrados a consultar vía telefónica y contar todos los síntomas de lo que nos puede ocurrir, o hacerlo por una videollamada, que aunque nos estamos viendo con el profesional. ¿Esto ha venido y se va a quedar sí o sí?
Claro, la teleasistencia dental es una práctica que llevamos haciendo muchos años, pues sobre todo con nuestros familiares, personas más cercanas. Lo que pasa es que, al igual que lo hacemos con ellos o con los pacientes en general, tiene sus limitaciones. Podemos utilizarlas pues para ver imágenes, para analizar notas clínicas, hacer alguna consulta y ver en qué momento debemos derivar al paciente a la consulta de forma presencial. Yo, más que como algo sustitutivo, como un complemento a la asistencia.
Claro, porque hemos visto que, por ejemplo, una de las especialidades donde se ha desarrollado aplicaciones y la utilización de imágenes, especialmente incluso para poder hacer diagnósticos a distancia, que es la dermatología. No sé si sacando imágenes, fotografías de algún problema en nuestra boca, ¿se serviría para que ustedes pudieran hacer ese diagnóstico a distancia, en remoto?
Claro,
o no.
Es que el problema de las imágenes del interior de la cavidad oral es tomar buenas imágenes,
claro.
Es tomar buenos registros. Nosotros, para hacer fotografías, utilizamos dispositivos especiales, espejos, separadores, dispositivos de aumento especiales, y no siempre con un teléfono, con una cámara de fotos normal, podemos llegar a esa precisión. Pero quizás en algún momento puede eso, como un complemento o como para ayudar a los pacientes con más dificultad o en determinados momentos en los que no puedan salir de su casa por alguna circunstancia.
Claro, y esas nuevas tecnologías también se están aplicando en su ámbito para labores, en fin, que a veces, que vienen a sustituir algunas tareas que son incómodas para los pacientes. Por ejemplo, cuando tienen que tomar muestras para realizar implantes o para las ortodoncias. En fin, y claro, te ponen esa masa de colores, en fin, que no es demasiado agradable, y ahora eso se puede sustituir por un escáner 3D y todo pasa mucho más sencillo.
Todo pasa mucho más sencillo, porque por mucho que intentemos usar colores bonitos, sabores agradables, pero hay pacientes que lo llevan mal, porque los es realmente incómodo y para los que es un verdadero problema. Y para eso nos ayudan estas herramientas con los escáneres intraorales. Es una tecnología que, mediante imágenes, registro por tecnología de fotografía o de vídeo, va tomando imágenes de alta calidad y las reproduce al instante, inmediatamente, y el paciente y el profesional pueden verlo en una pantalla.
Ajá. Eso, desde luego, es un, en fin, es algo que es de agradecer porque, en fin, mejora la calidad de la del servicio prestado por los odontólogos por parte de los pacientes. Lo que pasa, nos parece que hay algo que va a ser imposible de eliminar, al menos de momento, salvo que usted me diga lo contrario. Y es lo que ayer nos comentaba nuestro compañero Antonio San José. No es tanto el miedo a lo que te puedan hacer, al daño que ya no ocurre en la consulta del odontólogo, sino ese ruido de las fresadoras, de los tornos, que es lo que hay personas que solamente escucharlo, en fin, les genera una ansiedad a veces indescriptible y a lo mejor evita que se ponga en manos de ustedes.
Claro, podemos utilizar técnicas de distracción, por ejemplo, unos auriculares, o muchas veces a los pacientes les aconsejamos que si quieren llevarse música, con unos auriculares ponerlos, incluso a veces les ponemos películas a los niños para, o a los adultos, o vídeos musicales para que se distraigan, pero sí que es verdad que el ruido, esa sensación es incómodo para algunos pacientes.
Claro, porque eso no se puede evitar. No hay ninguna tecnología que permita, por ejemplo, hacer una limpieza de una parte determinada de la mandíbula, de los dientes o de las encías sin las fresadoras.
Claro, existe la tecnología láser. Lo que pasa es que, bueno, no se utiliza en todas las clínicas dentales, no para todos los tratamientos, pero existe esa tecnología láser que forma parte de estas herramientas novedosas que pueden sustituir en algunas ocasiones al bisturí frío o incluso al torno.
Ajá. Bueno, pues ¿y eso se va a imponer en las consultas?
Sí, forma parte del futuro.
Ajá. Bueno, pues mira, ya sabemos también algo más, así que estamos todos algo más contentos porque es posible evitar esos ruidos que a veces es peor simplemente por escucharlo y por saber que te genera una tensión añadida. Hacemos otro alto en el camino y recuperamos el pulso de Fórmula Salud para hablar de la formación de los futuros odontólogos.
¿Cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido?
Continuamos en Fórmula Salud y, como hacemos habitualmente en este programa, intentamos buscar perspectivas diferentes, otras miradas sobre el mismo asunto, en este caso sobre la salud bucodental. Y para esto contamos con uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana hablamos de la salud bucodental, que tan importante es y en la que la prevención es importantísima.
Así es. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región y su fundación celebran todos los años campañas de salud bucodental y hábitos saludables que conocemos como la Semana de la Higiene Oral. En estas campañas se hace hincapié en la labor del profesional de la salud oral como figura clave en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la boca y en la necesidad de visitar al dentista por lo menos una vez al año.
Claro, y a veces, quizás con demasiada frecuencia, olvidamos la importancia de cuidar nuestra boca.
Tres de las funciones vitales, nutrición, respiración, relación e interacción, residen en la boca, por lo que la campaña siempre quiere insistir en la necesidad de cuidar la salud de esta, ya que por lo menos una revisión anual nos va a ayudar a tener siempre una buena salud oral. El odontólogo, el estomatólogo, es el que realiza un diagnóstico precoz de las lesiones, que incluso pudieran ser malignas. Mejora la posición y colocación de los dientes para la correcta masticación y el habla adecuado, la fonación. Corrige el hábito de rechinar y apretar los dientes, lo que conocemos como bruxismo, evitando contracturas, dolores de cabeza y cervicales, y consiguen y facilitan que el sueño y el descanso nocturno sea reparador. Además, cuidan de la estética dental y de la sonrisa y facilitan consejos necesarios para la correcta higiene bucodental.
Y también se nos antoja esencial una buena dieta.
Desde luego. Otra de las recomendaciones que se dan en estas campañas son mantener una dieta adecuada, rica en frutas y verduras, evitando alimentos azucarados, cepillándose y limpiándose los dientes, lengua y también las encías después de cada comida, sobre todo antes de ir a dormir. Mantener hábitos saludables como son no fumar ni beber alcohol y también evitar modas como los piercings orales que son perjudiciales para nuestra boca.
Claro, estamos hablando en definitiva de la odontología, que ha avanzado notablemente en los últimos tiempos, pero no es lo mismo ir ahora al dentista que hace 30 años.
Desde luego, la odontología ha avanzado, al igual que todas las ciencias de la salud, de una forma impresionante. Desde los nuevos métodos diagnósticos a los avances terapéuticos, y estos avances exigen que los graduados mantengan y mejoren sus conocimientos teóricos y las habilidades prácticas. Especialidades como la endodoncia, la periodoncia, la cirugía oral, la implantología, la ortodoncia, requieren una formación para tener conocimientos teóricos y habilidades prácticas. Y además hemos de tener en cuenta los pacientes especiales, como son los niños, los mayores, los pacientes COVID, los oncológicos, los inmunodeprimidos. Y eso hace que se precise una odontología centrada en el paciente según sus peculiaridades.
Pues con eso, con este resumen nos quedamos. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Bueno, doctora Bruna, claro, cuando estamos hablando de la importancia de la salud bucodental, estamos hablando también de lo importante que es estar en las mejores manos posibles, y eso significa estar en odontólogos suficientemente preparados. Usted es profesora, está en la universidad. ¿Cómo son los alumnos a la hora de recibir todos los conocimientos que ustedes les transmiten? ¿Son particularmente receptivos? ¿Tienen esa vocación?
Los alumnos de odontología son vocacionales, mayoritariamente. Es una profesión, me atrevería a decir como la mayoría, como todas las sanitarias, pero es especialmente una profesión muy vocacional.
Es muy vocacional, pero hay que enseñarles. ¿Cuáles son las cosas que más les pueden ilusionar? No sé si es hablar de las modernas tecnologías que ellos manejan, en fin, con suficiencia. Es hablar de la importancia de conocer lo que pueden ayudar a los ciudadanos cuidando de la salud bucodental.
Cuando hacemos la selección de los alumnos, las entrevistas, la mayoría de ellos manifiestan que ese interés por curar la salud bucodental de los dientes, que quieren aprender a hacer eso precisamente. Por eso digo que es una profesión muy, muy vocacional. Lo que más ilusión les hace cuando llegan a la universidad es cualquier cosa que esté relacionada con los dientes. Ajá. Lo que sea, están abiertos a cualquier tema relacionado verdaderamente con los dientes.
Claro, bueno, pues más allá de eso, claro, ellos tienen que utilizar manuales. Y como tengo aquí en la mesa el manual de prácticas de ortodoncia 2 para alumnos de grado de odontología, escrito por nuestra invitada, por Marta Bruna del Cojo, pues claro, aquí vemos, está ilustrado, cómo son de sensibles a los nuevos conocimientos, porque quizás lo que a ellos les llega es el conocimiento previo que hayan podido tener, incluso de la medicina y, en este caso, de la odontología. Pero llegar a ver los procedimientos nuevos tecnológicos que se explican en estos manuales, eso supongo que será, en fin, como tener los ojos abiertos permanentemente.
Claro, es tener los ojos permanentemente abiertos, y además es un gusanito que te pica y ya te dura para siempre. Es inevitable estar constantemente formándose porque la profesión avanza a una velocidad vertiginosa. Y además de la odontología tradicional, que también tenemos que enseñar porque tenemos que preparar a nuestros alumnos para trabajar en cualquier lugar del mundo, también que duda cabe que las nuevas tecnologías están fuertemente implementadas en nuestros grados.
Claro, y además de, en fin, de la formación y de lo importante que es que estén suficientemente preparados, hay otra cuestión que no es menor, es que más allá de que estén preparados para la asistencia sanitaria en el ámbito de la salud bucodental, es el ámbito de la investigación. Tienen que prepararse para hacer investigación.
Efectivamente, es que el futuro de cualquier especialidad sanitaria y de la odontología está en la formación y en la investigación. Ese es el real futuro de cualquier profesión sanitaria. Allí, desde las universidades, están preparados para tareas o competencias asistenciales y también para competencias investigadoras, por supuesto.
¿Y cómo observan ustedes, qué alumnos están, digamos, más orientados o que se puedan orientar más al ámbito de la investigación que a la práctica clínica?
Se puede compaginar, no es excluyente uno de otro, y la mayoría compaginamos actividad, muchos compaginamos actividad investigadora con actividad asistencial, porque van de la mano. Simplemente saber por qué pasa, por qué de repente hay tanta patología de una cosa, cómo mejorarla, nos implica investigar. Hay alumnos con ideas claras desde el principio que tienden hacia la investigación, otros con ideas claras hacia la actividad asistencial, pero bueno, luego eso puede cambiar y se pueden compaginar.
Ajá. Bueno, pues nos alegramos de que eso sea así, porque vamos a estar en muy buenas manos en el presente, estamos ya, y en el futuro también, porque además son especialistas reconocidos también en el ámbito europeo y mundial, los especialistas españoles, y son particularmente demandados cuando vienen aquí a buscar profesionales, igual que pasa en otras especialidades dentro de las ciencias de la salud. Ha sido un placer, Marta, poder conversar con usted, y estamos encantados, y esto habrá que repetirlo en otras ocasiones, para hablar de asuntos más concretos seguramente, pero en fin, ya sabe que las puertas de Fórmula Salud las tiene abiertas.
Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer.
Lo mismo para nosotros. Seguimos, entre tanto, en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.